Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Hola, soy Guni Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua y de la Asamblea Lujanina por el Agua y los Bienes Comunes, ambas asambleas integrantes de la AMPAP, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. En nuestra columna de hoy trataremos sobre la megasequía, sobre el cambio climático y el extractivismo, cómo está impactando en nuestros territorios todo esto y además cuál es la respuesta de la clase política dominante sobre esto, el eco en las campañas electorales y también, por qué no, lo que mandaron la semana pasada, todos estos falsos acuerdos del Consejo Económico, Ambiental y Social, este ente creado nada más que para legitimar la megaminería. En nuestra columna ampliaremos.
Ahora vamos a ampliar todo lo que habíamos anticipado en la mini introducción. Bueno, como en toda cuestión ambiental y en toda cuestión política, en toda cuestión social y en todo lo que nos atañe de ahora en más, tenemos que verlo bajo el paraguas de la mega sequía y del cambio climático. El cambio climático es algo que ha llegado y en lo que los científicos, con el reciente informe del IPCC, que es nada más que el informe del grupo 1, que habla solamente de las cuestiones físicas, meteorológicas, y después va a salir el informe completo, que nos da efectivamente que estamos en el horno y que todo lo que va a suceder, muchas de las cosas ya son irreversibles. Por ejemplo, uno de los científicos del Yanigla, Lucas Ruiz, dice que no hay vuelta atrás o son irreversibles todos estos procesos. Son procesos lentos y que se dan en los océanos, en las regiones frías de nuestro planeta. Por ejemplo, el retroceso de glaciares y la pérdida de cascos polares continuará aunque dejemos de emitir gases de efecto invernadero. La disponibilidad de agua va a ser un tema en el futuro en la zona de Cuyo, en la Antártida. El derretimiento va a continuar por miles de años. O sea, ahí tenemos el gran impacto que significa, y si no podemos ver las cosas bajo el paraguas del cambio climático, vamos a hacer diagnósticos equivocados. Por otro lado, ¿cómo impacta esta cuestión en nuestra región? En nuestra región le vamos a llamar a todas las personas que vivimos a lo largo de la cordillera, porque no nos olvidemos que la cordillera, cuando vamos a hablar de megasequía, la megasequía nos hermana, como nos hermana la cordillera de los Andes con el vecino país de Chile. Decirles que este año ya se cumplen más de 10 años de un periodo de poca nieve que empezó en el 2010. Ha habido algunos años de nieve alentadora, pero por ejemplo, este año hasta la nevada de agosto había sido el año con menor cantidad de cobertura nival en mucho tiempo. Estamos complicados de la cuenca del Hachal hasta el río Colorado, inclusive el norte de Neuquén, que tenemos ese patrón de sequía. Y bueno, con esta última nieve, lo mismo sigue siendo escasa, ¿sí? Si lo comparamos con el 2019, ya hemos superado los valores de esa temporada, que fue la peor registrada, pero con esto no logramos normalizar la cantidad de nieve y del agua con que contamos. Bueno, y por ejemplo, ¿por qué nombré a Chile? Porque Chile está también en una mega sequía, la misma mega sequía que nos hermana, como dije, y los números coinciden. Sufre desde hace 13 años la peor sequía de su historia debido al cambio climático. La sequía es enorme en el país vecino y por eso las actividades mineras debieron ser recortadas. La sequía en Chile es una mega sequía. La falta de agua ha alcanzado niveles extraordinarios. Por ejemplo, la gigante Antofagasta Minerals ha tenido que recortar su producción de cuprífera debido a que, acá mandamos un paréntesis, decimos que Chile es el primer exportador de cobre del mundo. Entonces pasa esto, que las megamineras se están viendo afectadas por esta mega sequía. En el clima en la zona central de Chile durante el primer semestre tuvo condiciones secas sin precedentes, con precipitaciones casi nulas. Llevan ya casi 12 años de sequía y las precipitaciones de 2021 han sido hasta ahora inferiores a las de 2019, que a su vez fue uno de los años más secos de lo que dejé constancia. Por favor, mirad el paralelismo de lo que acabo de contar con acá de Mendoza. Y bueno, entonces insistimos en que todo esto ha obligado a que las mega mineras chilenas tengan que bajar el nivel de agua, porque es uno de sus principales insumos. Importante porque Chile, muchas de las mineras sacan agua no solo de los de los ríos y de perforaciones subterráneas, sino que cuentan con grandes plantas de las desalinizadoras en las que no solo se saca agua de mar y se deja grandes montañas de sal como residuo, sino que se usa grandes cantidades de energía. O sea que es un problema más y otro problema más. Y no podemos nosotros también dejar de nombrar el Paraná con una bajante histórica que tiene una antigüedad de, en 77 años, desde 1944, que no había una bajante histórica, que por supuesto tiene un alto impacto en la economía exportadora argentina, pues la mayoría de los granos y minerales salen por el río Paraná, lo cual la forma de hacerlo andar va a ser dragándolo más, o sea, agravando su situación. Ni que hablar los miles de pescadores y pescadoras que viven alrededores y pequeñas economías que han vivido y sí. Como vemos, el extractivismo y este sistema en que vivimos ha sido el causante del cambio climático, pero a su vez son los que están recibiendo en carne propia, más allá de que nosotros también lo hagamos como habitantes de nuestros lugares, pues la mega sequía también es algo que nos atañe a todos y todas. ¿Con qué responde la clase política? ¿Cuánto le importa? A la clase política le importa muy poco esto. Nosotros estamos dentro de una campaña en que pedimos que uno de cada cuatro preguntas se refieran a lo socioambiental. Pero sin embargo es el gran ausente dentro de la mayoría del debate de las elecciones, ahora para las PASO. ¿Cómo ha respondido esta clase política a todo esto del cambio climático? Por supuesto, con discursos huecos, con acciones que no tienen nada que ver. Vemos a políticos levantando basura cuando han sido los que han propulsado la 7722 y una campaña mediática desde hace mucho tiempo que está siempre presente, omnipresente, habiendo ganado las calles, habiendo recuperado la 7722. Y bueno, y ¿cómo se responde también la clase política? Poniendo al tope de sus candidaturas a por supuesto, personajes todos extractivistas, gente que ha sido protagonista en el derrocamiento de la 7722, actores sociales que son lo que nosotros le llamamos los megaplaneros, que reciben plata, subsidios, por ejemplo, para seguir haciendo andar el transporte público. Bueno, todo esto es la gente que está al tope y que maneja los medios hegemónicos de comunicación, haciendo ver siempre que el debate de la minería hay que reactivarlo, no entendiendo que nosotros desde las asambleas le hemos dicho que no es no. Entonces, quiero compartir con ustedes algo muy importante que pasó la semana pasada. La semana pasada se dio a conocer falsamente, en una nota y por los periodistas como Marcelo Torres, el que nos dijo panza arriba a los docentes, él daba por sentado que el Consejo Económico, Ambiental y Social, un organismo creado por el gobierno el año pasado, cuya función ha sido sentar en la mesa muchos actores para seguir avanzando sobre el extractivismo en nuestros territorios, porque en realidad lo que sospechábamos se está cumpliendo. Y la semana pasada Marcelo Torres decía que ya había sido aprobado que desde este consejo, que cuando le hace una nota, que sugiero escuchar, está subido a varias de las asambleas, le sale también un lapsus. El consejo se llama Consejo Económico, Ambiental y Social, y él le llama Consejo Empresario, le sale, eso para que sepan que lo tiene en su mente, y sale como haciéndole una nota a Carlos Casiani del MIM, del Músicos Mendocinos, en donde Carlos le desdice todo lo que él había estado afirmando, en que Marcelo Torres afirmaba que estaba aprobado reabrir el debate sobre la minería, y Carlos Casiani decía que no, que ni siquiera estaba aprobado y que no había sido aprobado tampoco, no haya sido puesto en consideración un informe que había mandado alguna gente que sí está sentada a la mesa, en donde las asambleas no estamos sentados. Esto para que vean cómo se está, cómo se pone en juego la cuestión política y la cuestión del lobby minero en los grandes medios por los personajes que son sus voceros. No, ya no necesita vocero el gobierno, los medios de comunicación hegemónicos son sus voceros. Entonces, desde varias asambleas mendocinas, lanzamos un comunicado que se llama No es No, la 77-22 no se toca, en donde justamente hacemos un reconto de lo que ha pasado con este el CEAS, llamémosle al Consejo Económico, Ambiental y Social. Y repudiamos cualquier intento de utilizar el CEAS para legitimar una actividad clara y contundentemente rechazada por los y las mendocinas y mendocinos, inventando una falsa idea de licencia social o queriendo regionalizar Mendoza para impulsar megaminería en algunos sectores de la provincia. La ley 7722 tiene plena vigencia en todo el territorio. Y en este mismo comunicado, que está disponible también en las páginas de las asambleas, denunciamos el intento permanente de sectores empresariales ligados a la minería, de algunos sectores políticos y de los medios hegemónicos de comunicación y sus periodistas modelos, como Marcelo Torres, que mediante campañas comunicacionales pretenden marcarle la agenda al CEAS para que nuevamente se avance en propuestas mineras que ya han sido rechazadas y que son opuestas a la razón misma de la existencia de ese consejo. A todos los miembros del CEAS no vinculado a intereses mineros, extractivistas o carentes de escrúpulos ambientales, los instamos a defender este espacio del que son parte, creado por y para encontrar caminos alternativos de desarrollo sustentable, a asumir un compromiso fuerte y protagónico en el desarrollo de una Mendoza del futuro, poniendo sobre la mesa de discusión todos los desafíos que la crisis ecológica mundial representan para toda la civilización. Y los exhortamos a todos los mendocinos a seguir profundizando el compromiso con el cuidado irrestricto del agua y los bienes comunes, exigiendo a estos representantes del CEAS un rechazo absoluto de estos nuevos intentos de hacer del extractivismo una política pública. Por lo tanto, este comunicado deja en claro todas las mentiras de los medios que en esta época están exacerbados, y por supuesto nadie habla de la cuestión ambiental. Por eso seguimos agradeciendo y formamos parte de los medios comunitarios que sean la voz natural de todos y todas las que tenemos cosas que decir que no levantan los medios hegemónicos y que son cosas esenciales. Como dijimos antes, la mega sequía, el cambio climático son un gran paraguas y sobre el que cobijarnos para empezar toda discusión política, social y ambiental, para que entendamos los tiempos que corren. Les agradezco mucho en nombre de las asambleas este gran espacio que tenemos para comunicar lo que hoy hemos tratado. Un abrazo grande y será hasta la próxima.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenecer.